Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes. Es viernes 12 de agosto y como siempre tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Yo estoy todavía aquí en Nueva York, ya prácticamente unas horas de emprender el regreso a México. Pero bueno, con mucha información, como le digo, además con muchas ganas de que me escriba. Me encuentra en Twitter en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905, también en Instagram como Soy Rodpack. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Puebla, Puebla. Ya nos escuchan a través justamente del 105.1 del FM. Un abrazo a Ulises Hernández Cuervo y a todo el equipo que le encabeza ya en Imagen Puebla. Y comenzamos con el resumen de noticias.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, como se anticipaba, ayer el Banco de México subió la tasa de referencia en 75 puntos base, no hay sorpresa ahí, siguiendo, digamos, al Fed, y sobre todo porque los datos de la inflación pues muestran que no ha cedido en el caso de México. Si bien en Estados Unidos vimos cómo bajó de estar arribita de 9% a 8.5%. En el caso de México alcanzó un nuevo techo en julio, llegando a 8.15%, pero sobre todo la inflación subyacente se ubicó en 7.65%, en niveles que no se habían observado desde diciembre del año 2000, prácticamente. Y en ese contexto, pues el banco de manera unánime tomó esta decisión. Es interesante que haya sido un voto unánime, muestra que están viendo lo mismo los miembros de la Junta de Gobierno, tanto la gobernadora como los subgobernadores, y en ese contexto, bueno, pues no deja de ser interesante. En cuanto a las previsiones en términos de un incremento de inflación, dicen que hay una persistencia de la inflación subyacente a niveles elevados, presiones inflacionarias externas derivadas de la pandemia, continúan las presiones de los precios de los agropecuarios y energéticos por el conflicto geopolítico, obviamente se refieren al tema de Ucrania particularmente, la depresión cambiaria, que ha tenido cierta estabilidad del tipo de cambio, y presiones de costos. Y dicen que a la baja, evidentemente, o sea, es decir, factores que pueden contribuir a tener una menor inflación en la actividad económica mundial a la baja, un mejor funcionamiento de las cadenas de suministro y un efecto mayor al esperado de la brecha negativa de producto, un efecto mayor al esperado del paquete contra la inflación, el PASIC, que la verdad, más allá de los combustibles, pues no ha dado necesariamente tantos resultados, así lo muestran los datos de julio. En cuanto a la expectativa de inflación, es interesante porque se ajustó, pero no se ajustó, digamos, como lo habíamos observado recientemente en cada informe de inflación. Es importante porque establecen cuál es el promedio por trimestre de la inflación y, por ejemplo, en la decisión anterior de junio, del 23 de junio, veían una inflación para promedio del tercer trimestre de 8.1%, lo ajustan un poco a 8.5%, pero para el cuarto trimestre la llevan de 7.5% a 8.1%, o sea, es algo, pero no tanto como los ajustes anteriores, mientras que pues van viendo que va a converger la inflación hacia el objetivo de 3% hasta finales de 2024. Bueno, segundo trimestre de 2024 la ven en 3.1%, de hecho, desde el primer trimestre del 2024, pues interesante, digamos, ahí sí no hubo grandes modificaciones, pero así está planteado el Banco Central de nuestro país. Y mira, otro tema importante es lo que hoy consigna el periódico Excelsior en su nota principal, y dice el titular: ahora arde Juárez, asesinan a 8. Lo delicado es que luego de que en Jalisco y Guanajuato el crimen organizado pues hizo ataques, incendió negocios, tiendas de conveniencia, Oxxo, por ejemplo, ahora también ocurrió en Ciudad Juárez, en esa ciudad muy importante, allá también nos escuchan en imagen, clave en la conexión con los Estados Unidos, en la manufactura y exportación. Bueno, pues registró una jornada violenta, fueron al menos 8 muertos, esto fue durante un motín y riña en el Cerezo 3 se registraron 2 reos asesinados y 4 lesionados, de acuerdo a un informe de la Fiscalía General de Chihuahua. Más allá de los particulares, lo cierto es que pues sí hemos estado observando ataques, sobre todo el de Guanajuato fue muy dramático, y ahí llama la atención pues cómo se han ido sobre las tiendas de conveniencia, ¿no? En Guanajuato fueron 25 tiendas, de hecho me escribieron a través de las plataformas de redes sociales y me decían, oye, pues está realmente crítico en Guanajuato, etcétera. Y esto, digamos, pues habla de una tendencia preocupante. Por un lado, porque, digamos, lo que le ocurre, por ejemplo, a los Oxxo, pues es un ejemplo de lo que le está ocurriendo a muchos negocios. Pero sobre todo, por ejemplo, en el caso específico de FEMSA, cuando ayer le contaba a Wantier los datos de los ingresos tributarios, que las grandes empresas, como es FEMSA, pues representan el 0.2% del padrón de contribuyentes, pero aportan en el dato más reciente el 48% de los ingresos. Y yo decía y sostengo que es una buena estrategia la que ha seguido el SAT, la jefa de ese ente que se encarga del cobro de impuestos, Raquel Buenrostro, en términos de ir con estrategias para ir sobre todo sobre los grandes, grandes contribuyentes, y eso ha permitido que incluso en momentos de la pandemia pues se subsanó, digamos, la caída en ingresos y el hecho de que muchos negocios ahí ante la falta justamente de medidas contracíclicas pues simplemente muchos de ellos desaparecieron, la pasaron muy complicado, pero bueno, pues sobre la gran empresa que tenía áreas, digamos, en donde se podían mejorar eficiencias en el cobro de impuestos, y ahí todos de acuerdo. Sin embargo, pues esto tiene que estar acompañado, eso no depende del SAT, obviamente, de un buen entorno de negocios, ¿no? Y si de repente empiezan a quemar tiendas por todo el país, pues eso no es un buen entorno de negocios, y creo que también, si bien se señala que las empresas deben pagar impuestos, sin duda, las grandes más, pero pues también tienen que tener condiciones de operación pues básicas, ¿no? Y en ese contexto, pues sí, es un asunto realmente preocupante que se debe de atender de manera significativa porque se está deteriorando mucho y ahora ya no solo en zonas muy concentradas, antes hablábamos mucho de Reynosa, de ciertas ciudades, ahora pues lo estamos viendo en varias ciudades, pero sobre todo ya ataques directos sobre los negocios, obviamente ni le digo del cobro de piso que está ampliamente documentado y bueno, ese es un asunto sino importante y no parece que haya una estrategia allá afuera, ¿no? De contención, no se informa, digamos, qué se está haciendo de manera específica, o se informa porque los jueves en la conferencia de la mañana sí lo dicen, pero pues digamos los resultados no están ahí planteados y no se ve una estrategia realmente nacional vinculada a ello. Hablando del pago de impuestos, le cuento que Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca, la empresa controladora, reveló que planea iniciar un proceso de apelación del fallo emitido esta semana por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se determinó que debe pagar 2.615 millones de pesos al SAT, justamente, y por el pago incorrecto del impuesto sobre la renta. La empresa explicó que los cargos se tienen base o están afincados en una estimación ilegal e injusta y que ejercerán su derecho a defenderse ante las instancias nacionales e internacionales de lo que consideran cobros erróneos y excesivos. En el mismo caso está, por ejemplo, Alsea, la operadora más grande de restaurantes de comida rápida y casual. Así que, bueno, pues ese es también un tema. Mire, le cuento que ayer el presidente de la República anunció que las obras de reparación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México van a comenzar este año y estarán a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Esto sorprendió porque normalmente había estado en las manos de la Secretaría de la Defensa, algunas otras obras de infraestructura de la Marina y ahora la Ciudad de México, extraño. Esto fue lo que dijo.
A reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo de el gobierno de la Ciudad de México, la obra para reforzar, sobre todo la cimentación, porque tiene problemas estructurales. Y ya hay un proyecto con ese propósito, ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar.
Así que bueno, eso dijo el presidente. Por otro lado, y vinculado a ello, dijo además que el aeropuerto se encuentra saturado. Dijo algo realmente, pues que pues, le llamó la atención, ¿no? Que ahora los aviones son más grandes y que por eso no solo hay más tráfico, lo cual sí es cierto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha estado ciertamente saturado, pero por eso se iba a construir justamente el de Texcoco, pero los aviones, eso sí le puedo decir, no son más grandes, es decir, los aviones que tenemos en los últimos 10 años no han aumentado significativamente, así como parece una diferencia en capacidad, pero mire, así lo dijo.
Para decir, ya no se puede, porque no solo son más vuelos, de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje. De ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes, y esto significa más gente. Entonces, es el número de vuelos y el incremento de pasajeros. Son muchas, muchas ya las operaciones en el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Entonces, se va a ordenar lo del uso del aeropuerto.
Pues mire, sin categoría 1, lo que va a acabar ocurriendo es que se va a volar menos en México y se va a perder competitividad aérea. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento. No le cambie, seguimos con más.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El jueves, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.26 pesos, 7 centavos menos que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.96 pesos, un avance de 0.35% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Ya son las 6:17 a.m, esto es Imagen Empresarial. Ya me decían que me escuchaba con poco ánimo, pero no, pues después de las noticias que le contaba, pues sí se complica el panorama, pero me da mucho gusto y con mucho entusiasmo escuchar a Julio Velázquez, director de Google Cloud México. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
Rodrigo, buenos días. Encantado de estar contigo. Gracias por la invitación.
Muy contento de que estés aquí, Julio. Y primero preguntarte que le cuentes al público que nos escuchas, ¿qué es Google Cloud? ¿Qué significa Google Cloud en México?
Claro que sí. Mira, Google Cloud es un aliado tecnológico que apoya a las organizaciones a convertirse en las mejores empresas tecnológicas de sus respectivas industrias. La pandemia nos enseñó, Rodrigo, que hay que estar conectados, pero que también la plataforma tecnológica es un habilitador de los negocios. Entonces, nosotros disponibilizamos nuestros servicios a través de soluciones y las hacemos de manera fácil de consumir, de utilizar. Son soluciones escalables, óptimas, seguras. Y básicamente de lo que se trata es de transformar el modelo tradicional de atender los negocios a través de servidores, equipo de cómputo adquirido en las empresas y dárselo a un tercero, una empresa tecnológica como Google que se especializa en esto y poder brindar el servicio a través de una suscripción o un pago y pagar justo por lo que utilizas.
Claro. Ahora, yo creo que decenas de millones de mexicanos estamos muy familiarizados con Google Cloud, sobre todo porque pues todo el ecosistema de herramientas de Google está afincado en la nube, los que tenemos un correo electrónico, etcétera, hojas de texto, etcétera. Y en ese contexto, preguntarte, digamos, Google Cloud centrada en negocios, ¿cuál es la diferencia o es justamente esa suite de soluciones, ese portafolio de operación de soluciones, cómo encaja, digamos, en esa parte con un negocio y sobre todo, qué tamaños estamos hablando?
Sí, Rodrigo, gracias. Mira, contamos con soluciones específicas de industria. Las organizaciones se acercan a nosotros por nuestro compromiso de ofrecer soluciones que aprovechen sobre todo el poder de la inteligencia artificial. Es decir, es importante llevar las operaciones a la nube, pero más importante hacer un uso óptimo de los datos, de lo que ocurre en el mundo, dentro de la empresa y fuera de la empresa, y conectar esta información para poder desarrollar nuevos modelos de negocio. Ese es un gran diferenciador de Google. Bueno, tú sabes, Google es una empresa de datos, y no solamente desde el buscador, imagínate lo que significa indexar toda la información del mundo y ponerla disponible de manera fácil y útil hacia los usuarios. Entonces, esas capacidades desarrolladas en los mapas, en el video que ocurre a través de YouTube, o lo que es nuestra suite de Workspace, la hemos encaminado hacia soluciones de inteligencia artificial, y este es, digamos, uno de los assets importantes en los que nosotros trasladamos valor hacia nuestros clientes.
Sí, la verdad lo puedo imaginar. Yo recientemente, pues ya un tera, porque en lo individual manejo mucha información, etcétera. Y la verdad es que algo que me sorprendió es, por ejemplo, VPN, ¿no? Que ahora que he estado acá, estoy transmitiendo desde Estados Unidos y me conecto a las Wi-Fi, pues lo tienes que hacer en algún punto para ahorrar datos. Y ya uno tiene cierta tranquilidad. Y me parece que sí, eso a nivel individual ocurre, digamos, a un precio realmente pues accesible, esas soluciones pueden ser más amplias. Ahora, ¿qué ocurre con la interacción con otras plataformas? Es decir, por ejemplo, en la integración con SAP, etcétera, ¿cómo funciona esa otra parte?
Esto es súper importante, Rodrigo, porque la verdad, soluciones como SAP, y solo para la audiencia, bueno, SAP es una solución de ERP, por sus siglas en inglés, que básicamente ayuda a gestionar los activos de las empresas, la contabilidad, la cadena de suministro, los proyectos, los recursos humanos. Entonces, es una solución de punta que está instalada en muchos de los clientes, en pymes, en empresarial, en corporativo, y que ha sido desarrollada por mucho tiempo. Entonces, el desafío ahora es, ¿cómo lo llevo a la nube? ¿Para qué? Pues para ser mucho más ágil, más rápido. Entonces, nosotros hicimos un acuerdo con SAP, confiamos mutuamente en las capacidades, somos su proveedor de nube, hemos desarrollado unas de sus plataformas desde el 2021 y a través de esa, digamos, alianza muy estrecha, es que hemos logrado facilitar y hacer migraciones de SAP a la nube. Entonces, ¿qué beneficios da, Rodrigo? Te pongo algunos ejemplos. Y pues mira, básicamente tiene que ver con la agilidad de los negocios. Imagínate lo que significa tener que actualizar un ambiente de SAP en pleno fin de semana en un Buen Fin, donde estás en un centro de distribución y está, digamos, el transportista tratando de trasladar mercancía de un lugar a otro y en ese momento se está efectuando una actualización al sistema. Eso en la nube no ocurre y no ocurre con SAP, porque lo hacemos de manera planeada, integrada, y las operaciones no se ven interrumpidas. No hay impacto al negocio y la experiencia del usuario es formidable. Te pongo otro ejemplo, y siguiendo con el tema de logística. Imagínate lo que significa hacer entrega de paquetes y utilizar las capacidades de Google Maps para poder entender el tráfico, las rutas, y mejorar o optimizar el camino a seguir para poder entregar a tiempo la mercancía. O, por último, en el sector manufacturero, tenemos capacidades, herramientas avanzadas de reconocimiento de imágenes. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de identificar en la línea de producción un producto, una pieza defectuosa y regenerar rápidamente un reporte de defecto a las plataformas de calidad de SAP. Entonces, te estoy hablando no solamente de llevarla a la nube, sino aplicar todas estas capacidades muy avanzadas en beneficio del negocio.
Claro, y además contestaste una pregunta que te iba a hacer justamente y te iba a decir, oye, ¿cuál es un ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial, digamos, en este tipo de procesos, aprovechando el Google Cloud? Y ahí me respondías, ¿no? Por ejemplo, un proceso en reconocimiento de imágenes que son muy avanzados, sobre todo en infraestructura vasta, y en ese tipo de procesos. Ahora, en ese contexto también creo que es relevante saber cuál es, digamos, la presencia de Google Cloud en México. Recientemente hemos visto varios anuncios, por ejemplo, hicieron esta alianza con la Secretaría de Hacienda, es decir, es vasto el tema de la infraestructura ya desde México.
Sí, Rodrigo. Mira, México posee una ubicación privilegiada que nos permite, como Google Cloud, atender las necesidades específicas de empresas en el país, pero también dar soporte a clientes que se encuentran en otros territorios. México es un país de mucho talento y lo que hay que hacer es desarrollar capacidades. Y alineándome o apegándome a tu pregunta, sí, anunciamos la creación de una región. Esto no es un centro de datos, es mucho más, ¿no? Es toda una instalación compleja con los estándares mundiales para poder dar servicio a los clientes. No es una instalación para atender los servicios de Google, es los servicios de nube hacia nuestros clientes. Esta es una inversión muy importante recién anunciada, como también el año pasado, en el mes de abril, anunciamos la creación de un centro de soporte técnico que abrió puestos de trabajo de alto impacto para ingenieros, ingenieras y potenciar la transformación digital de los clientes locales y mundiales. Y esto me llena de orgullo, Rodrigo, porque Google invierte en el país y da oportunidades a jóvenes de forma diversa, ingenieros, ingenieras, ayudamos a capacitar. También anunciamos un delivery center. ¿Qué es esto? En el país hemos también contratado a muchos ingenieros consultores para poder ayudar a acelerar la entrega de los servicios. Y por último, estuvimos en Monterrey y hemos asignado un equipo para acercarse más a las empresas. Tú sabes, Monterrey es un brazo económico muy importante para el país. Queríamos estar más cerca de los clientes. Hemos contratado equipo, gente y también profesionales con conocimiento profundo para ayudar en esta transformación digital.
No, pues realmente extraordinario todo lo que nos cuentas, sobre todo lo que ha avanzado, ¿no? Y me entusiasma mucho también esta parte de, en dos aspectos, lo que mencionas, el talento ingenieril que hay en México, pero sobre todo también la sofisticación de los negocios en esto que también hace un momento comentabas, en función de integrarse con proveedores sofisticados en la cadena logística, etcétera, en esto que también se llama transformación digital, con nuevas herramientas justamente de inteligencia artificial, y que finalmente pues nos habla de negocios realmente sofisticados en México, ¿no? Y creo que a veces en entornos complejos, hace un rato mencionaba el tema de la inseguridad, pero eso ayuda un montón, sobre todo en escenarios, incluso diría de incertidumbre, con el talento que ya tenemos, y creo que eso es fundamental.
Sin duda, Rodrigo, sin duda. Y si me permites, quisiera tocar un tema que también es muy, llega a ser reiterativo. Algunas empresas se muestran dudosas, ahora mucho menos porque esto ya lleva un camino, pero se muestran dudosas de mover a la nube por cuestiones de seguridad. Y yo quisiera compartir contigo, con la audiencia, que si bien estas son preocupaciones comprensibles, la nube es un lugar mucho más confiable, más seguro y significativamente menos riesgoso que intentar desarrollar capacidades de seguridad dentro de los propios centros de datos. Imagínate las veces que nosotros somos intentados al día, miles, millones de veces, de ser hackeado, y hemos desarrollado capacidades muy avanzadas, encriptamos la información en reposo, en procesamiento, las llaves, la información le pertenece a los clientes. Hay una serie de multicapas de seguridad bajo el concepto de cero confianza, donde nosotros podemos brindar un nivel mucho más confiable, más seguro, para que los clientes se muevan. Lo están haciendo 6 o 7 empresas en México, se dicen maduras en términos de transformación digital, y han encontrado en la nube un camino. Pero sí lo quería tocar porque es un aspecto recurrente que es de preocupación,
¿no? Yo diría justamente, pues es Google nada más tiene, soporta los servicios y la infraestructura global de tecnología, y si no, googleenlo y se van a dar cuenta, porque la última vez que ha tenido alguna falla, pues no la recuerdo porque realmente no es nada común y yo soy un usuario realmente intenso. Entonces esa es la respuesta sencilla. Julio, realmente agradezco mucho. Enhorabuena por lo que están haciendo en México. Espero que volvamos a hablar pronto porque creo que sí son temas clave y sobre todo el papel que empieza a jugar México o que ya está jugando desde hace muchos años, pero que se está ampliando todavía más con las noticias recientes que han dado y sobre todo lo que están ofreciendo en términos de sofisticación, de gestión simple y fácil a los negocios. Te agradezco mucho, Julio.
Al contrario, gracias a ti. Te mando un abrazo.
Otra vuelta y escuchamos a Julio Velázquez, director de Google Cloud México. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos con más. Seguimos.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
BlackRock sigue aumentando sus apuestas por las criptomonedas. El fondo de inversión más grande del mundo lanzó un instrumento de inversión en Bitcoin para clientes institucionales en los Estados Unidos, el cual vigilará el desempeño del activo, ofreciendo exposición directa a su precio. La entidad dio a conocer su decisión por medio de una entrada de blog, donde resaltó que a pesar de la fuerte caída que han sufrido los mercados de activos digitales en el pasado reciente, todavía ven un interés sustancial de algunos clientes para acceder de manera eficiente y rentable a ellos. La noticia se da a conocer una semana después de que BlackRock anunció una alianza con el sitio de intercambio de criptos más grande del mundo, Coinbase, en el que ofrecerá a sus clientes acceso a servicios de intercambio de estos activos.
La entrevista empresarial.
Esta mañana ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Son las 6:31 y está con nosotros, y me da mucho gusto, Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto.
Contrario, muy buenos días. Muchas gracias por entrar en tu programa, mi estimado.
Gracias, Gabriel. Oye, primero, pues, ¿cómo observaste la decisión de política monetaria ayer, 75 puntos base? Creo que no hay sorpresa, pero donde sí resulta interesante es ver la tendencia de la inflación en Estados Unidos, que ha bajado. Hay que ver si se consolida esta tendencia. Y en México, que pues alcanzó un nuevo techo en julio. ¿Cuál es tu interpretación, sobre todo en el contexto de la decisión de política monetaria y estos dos datos divergentes?
Mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, no hubo sorpresa, ¿no? Los participantes de los mercados esperaban estos 75 puntos base. Y básicamente, pues, lo que pasa es que Banxico, tú bien sabes, como que la forma en cómo se transmite las acciones de política monetaria con sube o baja tasas hacia la economía para controlar la inflación, en muchos países, pues, sí va a través del sistema bancario y afecta a la demanda agregada, ¿no? Toda la parte de inversión, etcétera. En cambio, en México, debido a la baja penetración bancaria, pues realmente como actúa esta política monetaria es vía el tipo de cambio. Entonces, controlando el tipo de cambio es uno de los mecanismos por los cuales se controla la inflación, y para hacerlo, como bien sabes, pues, tiene mucho que ver con la Reserva Federal, ¿no? Entonces, lo que ha estado haciendo Banco de México es, en las últimas decisiones de política monetaria, es prácticamente hacer lo mismo que está haciendo la Reserva Federal, ¿no? Para mantener ese diferencial de tasas, ¿no? Entre la tasa de fondos federales de Estados Unidos y la tasa de referencia en México, que ayer la dejó en 8.5%, pues mantenerlo al menos constante, ¿no? Y con eso controlar el tipo de cambio. Entonces, y yo creo que eso es lo más importante. Ahora, como comentas tú de la inflación, pues sí se ve como en Estados Unidos la inflación, pues, digo, va a un solo dato que baja, ¿no? Una golondrina no hace verano, por ahí dicen, pero bueno, ya hay algo de esperanza. En el caso de México, probablemente toquemos el techo hasta agosto. Esa es nuestra expectativa, que en agosto alrededor de 8.4% sea el pico y de ahí ya empiece a descender, ¿no, estimado Rodrigo?
Claro. Ahora, considerando esto y esperando la tendencia acá en Estados Unidos, porque también el desempleo está muy bajo, 3.5%, generaron 528 mil puestos de trabajo en julio, eso llama la atención. ¿Crees que, cómo están analizando ustedes en Barclays la posibilidad de que se dé el famoso aterrizaje suave en términos de lograr controlar la inflación? Y me refiero al aterrizaje suave en Estados Unidos, porque como bien mencionas, pues es el determinante de México, y en tanto ellos aterricen suave, eso va a ayudar muchísimo a pesar de las condiciones diferenciadas, ¿no? Pero ¿cómo ves el tema del aterrizaje suave? ¿Es lograble? Y sobre todo, si lo están estimando y viendo ustedes.
Claro, yo creo que sí es lograble. Nuestro equipo de análisis económico aquí en Estados Unidos sí ve que se puede hacer, ¿no? Sobre todo que efectivamente pues son como datos un poco contrastantes, ¿no? Ver el empleo tan fuerte, como tú ya bien comentaste, la inflación empezando a descender, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no se vaya a caer en una recesión. De hecho, sí estamos pronosticando una recesión, digamos, light en Estados Unidos, sobre todo en la última parte de este año y principios del año que entra. Pero bueno, una recesión light podría implicar que no haya una contracción económica tan grande, sino pues que nada más haya una desaceleración y se haga ese aterrizaje light, porque al final del día, como bien sabes, muchos de los choques que hemos visto en la inflación vienen del lado de la oferta, ¿no? De todos estos temas geopolíticos, como la guerra en Ucrania, de todos los temas que hubo en la pandemia y en la pospandemia. Entonces, la parte de estos choques de oferta, por ejemplo, de altos precios del petróleo, etcétera, pues no importa qué tanto suban las tasas de interés, esos no se controlan. Sin embargo, también hubo pues estímulos fiscales y monetarios en casi todo el mundo masivos, y es la parte que se quiere controlar. Entonces, en esta medida, para que realmente baje la inflación de estos niveles en los países avanzados desde que no veíamos desde 1980, pues necesitan, ni modo, a pesar de ver datos débiles en algún momento económicos, los bancos centrales necesitan continuar pues con alzas de tasas. Y eso es lo que estamos viendo, bueno, lo que podemos ver más bien hacia adelante en Estados Unidos y en otros bancos centrales. Entonces sí vemos el aterrizaje, digamos, suave, que implicaría una recesión muy poco profunda y con eso ya finalmente controlar la inflación.
Claro, sí, y apuntas algo clave, ¿no? Que es el tema fiscal. Por cierto, en México pues realmente no hubo medidas contracíclicas en ese sentido, pero sí que advertía Larry Summers desde el inicio, pues que estos cheques que en un inicio con Trump y con más intensidad en el primer año de Biden, pues también podrían explicar algo, ¿no? Del lado justamente de la demanda. y pues se lo advertía, pero pues sí, parecería que finalmente se está controlando y es interesante ese aspecto fiscal. Ahora, ¿cómo pintaría, digamos, esa recesión light en Estados Unidos en términos de México? Porque acá tenemos otros componentes, si bien un entorno fiscal relativamente contenido, pero también ya ciertas condiciones de debilidad. ¿Cómo se embonan, digamos, esas dos piezas?
Claro, pues sí, sí es bien interesante tu pregunta porque, o sea, como tú dices, no hubo estímulo fiscal aquí en México, ¿no? Y en el algo bien importante aquí es que las condiciones que están generando la inflación, algunas sí son diferentes, ¿no? Porque efectivamente la parte global que platicábamos de incremento de precios de petróleo, gasolinas, precios de trigo, pues todo eso es a nivel global, principalmente choque de oferta. Y en el caso de Estados Unidos sí tienes un choque de demanda importante por estos estímulos, y en México no. En México tienes como otros temas estructurales muy importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, al no haber habido estímulo fiscal, pues no se pudo, muchas empresas no lograron salir en el momento más álgido de impacto económico de la pandemia, y muchos restaurantes, muchos, pues desde los más chicos, ¿no?, que están a lo mejor puestos en la calle hasta restaurantes de alto nivel, muchos desaparecieron, etcétera, y pues al ser menos, pues tienen más poder para poder transferir los altos costos de los alimentos a sus consumidores. Entonces, como que sí son aspectos estructurales distintos y eso hace que el combate a la inflación tenga que ser distinto. Ahora, habiendo dicho esto, algo bien importante, efectivamente cuando en Estados Unidos tienen una recesión, aunque sea light, pues claramente le pega a México, sobre todo por la vía de manufactura, podría ser también por el lado de remesas, ¿no? Son hoy por hoy los dos canales principales. Ahora, en el caso de manufacturas, debido a todas estas disrupciones en las cadenas de suministro a nivel global, hay mucha demanda en Estados Unidos por cosas todavía como demanda contenida, ¿no? Por coches, por ciertas cosas que no se compraron. Entonces, aún en recesión, creo que satisfacer esa demanda todavía estaría vigente. O sea, a lo mejor no le pega tan duro a México. Y otro punto importante, toda esta tendencia de relocalización de la producción, donde las empresas quieren tener más cerca a sus proveedores de sus fábricas y las fábricas de los consumidores, famoso nearshoring, está pasando. Estamos viendo relocalización de líneas de producción, etcétera. Entonces, esa no va a frenar, porque eso es algo geopolítico a nivel global y las empresas necesitan hacerlo. Entonces, eso también podría ayudar a la economía mexicana a que tengamos, pues sí, una desaceleración, pero tal vez ni siquiera una recesión. Digo, vamos a verlo, ¿no? Los pronósticos andan sobre 1.2, 1.7% para el año que entra, que es una tasa baja, pero pues no parecería que no tiene que ser una contracción económica, ¿no?
Y que además ha sorprendido el desempeño de la economía mexicana en el primer semestre, ¿no? Es decir, este avance de 1.9%, particularmente cuando Estados Unidos, también por la forma de composición del PIB, pero cayó 0.2%, bueno, ha generado también cierta discusión de una supuesta desvinculación, ¿no? No necesariamente lo veo así, sí que estamos vinculados, pero sí parecería por esos dos datos que la dinámica de México ha logrado absorber cierto nivel de inercia que trae Estados Unidos en términos justamente de la manufactura, obviamente la remesa, ahí están los datos, y eso ayuda, ¿no? Parecería que esto pudiera atenuarse por lo que ya mencionas, el famoso nearshoring.
Sí, claro, yo creo que tiene que ver eso. Yo, y al igual que tú, no veo desacoplamiento, ¿no?, estimado Rodrigo. Yo lo que veo es que, pues en Estados Unidos lograron llegar a niveles de actividad económica de antes de la pandemia, en el primer trimestre de 2021, y en México todavía el PIB no alcanza ese nivel de actividad económica. Entonces, como que en México todavía tenemos también, además de la relocalización y todo, que creo que además se va a exacerbar, pero por ahora creo que también ha sido el efecto de rebote, ¿no? Muchos sectores que fueron muy afectados por la pandemia, como hoteles, restaurantes, actividades de esparcimiento, inclusive en algún punto transporte, pues como que todavía les faltaba por llegar a niveles de antes de la pandemia, y claro, pues no, todavía no hemos llegado. Entonces creo que ese efecto rebote explica más que el desacoplamiento que no veo.
Sí, exactamente. Gabriel, debo hacer un corte, te pido si te mantienes en la llamada, por favor, para seguir hablando un poco más, porque es un panorama complejo y hay algunos otros temas para profundizar. Y te invito, claro, y sí, te pido, por favor, que nos esperes. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Una de las apuestas para el desarrollo de vehículos sustentables de Didi se declaró en bancarrota. Se trata de Beijing Yudian Xuxing Technology, una joint venture en la que la empresa de transporte por aplicación poseía el 51% del capital y que fundó en el 2018 junto con la firma Li Auto. El objetivo de la startup era desarrollar y fabricar vehículos eléctricos inteligentes personalizados para servicios de transporte compartido. La noticia se dio a conocer por medio de unos documentos enviados al Tribunal Supremo de la segunda economía más grande del mundo y ninguna de las dos compañías ha dado a conocer de manera oficial. Didi cuenta con una serie de sociedades como automotrices como Volkswagen y Toyota en las que explora el desarrollo de vehículos sustentables. Además, tiene una joint venture con la firma china de autos Bidauto en la que ya han visto algunos resultados como la presentación de FD1 en el año 2020, aunque no han presentado muchos avances desde entonces.
Son las 6:45 a.m, esto es Imagen Empresarial. Está con nosotros esta mañana Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Estimado Gabriel, en tu parte como miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, ¿cuál dirías tú que es la importancia de ir marcando estos ciclos? Eso por un lado, y sobre todo, ¿qué decir de la dinámica como se han hecho ya? Hemos platicado de este asunto con algunos otros miembros de este comité, pero me parece que también es fundamental entender un poco más acerca de justamente la importancia de los fechados y entender cuáles son los criterios para definir cuándo la economía está en recesión, cuándo en expansión.
No, perfecto, estimado Rodrigo. Pues una pregunta bien interesante porque justamente, pues ya sabes que de repente muchas personas toman esta regla famosa de los dos trimestres consecutivos con tasa trimestral negativa, ya como el inicio de una recesión, inclusive se le llega a llamar recesión técnica. Y la verdad es que pues no necesariamente indican recesiones. Ya lo vimos en Estados Unidos, recientemente ya tuvimos estos dos trimestres de caída, de tasa negativa, y realmente no es una economía que está en recesión, porque particularmente no cumple con las tres características, ¿no? Que tiene que tener cierta profundidad la recesión, tiene que tener cierta duración, pero algo bien importante, tiene que estar difundida, o sea, la parte de difusión tiene que ser generalizada entre los diferentes sectores, y claramente en Estados Unidos no lo estamos viendo, porque nada más fue una caída de inventarios e inversión, pero realmente el consumo sigue fuerte, el empleo sigue fuerte. Entonces, el otro ejemplo es la recesión pasada en Estados Unidos, la de la pandemia, duró solo un trimestre. Entonces, ni siquiera pudiste haber aplicado esa regla. Pues por eso lo que se ha hecho a nivel mundial, es que el fechado de ciclo se haga por un comité que haga un estudio pues mucho más profundo, ¿no? Una discusión más completa de realmente cuándo realmente empiezan y terminan las recesiones. En este sentido, pues la importancia es pues realmente para poderlo analizar en un marco estándar, ¿no? Porque si cada economista a la hora de hacer análisis pues pone sus propias fechas, pues realmente hace que no sean ni siquiera comparables. Entonces, por eso es importante contar con un fechado que ya es como, digamos, oficial, en el cual a partir de ahí los estudios ya son comparables y sabe pues cuáles son las causas, las consecuencias. Y pues toda esta parte de historia económica es muy relevante pues para no cometer los errores del pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, y para saber cuáles fueron esas fuerzas y pues ver que la economía mexicana no necesariamente se comporta como otras en el mundo, tiene sus propias particularidades, unas muy, muy relevantes. Yo creo que esa es la gran importancia, estimado Rodrigo.
Claro. ¿Y cuáles serían estas diferencias que nos distinguen, digamos, de otras economías? Porque, claro, por ejemplo, a veces se ve mercados emergentes, ¿no? Y uno ve América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, que son países que están muy centrados en commodities. México es distinto en términos de que somos un país de manufactura, y diría de manufactura cada vez más sofisticada, ¿no? De muchas vocaciones. También lo mencionabas, el tema de las remesas como papel muy al estilo Centroamérica, menos potente obviamente que un Guatemala o El Salvador, incluso agregaría el turismo, en fin, es realmente diferenciada. Pero desde el punto de vista del estudio que hacen ustedes, ¿cuáles son esas diferencias y cómo se plasman, digamos, en estos ciclos?
Pues mira, yo creo que justamente mencionaste varias bien importantes, ¿no? El tema de las materias primas, ¿no? Commodities, que no lo somos, la parte de manufactura, remesas, turismo. Pero adicional a eso está obviamente la conexión con Estados Unidos, ¿no? La conexión económica tan importante. Y además está la parte que comentábamos hace un ratito sobre política monetaria, ¿no? Que al ser un país donde, a diferencia de casi todos nuestros países hermanos de Sudamérica, pues tenemos una penetración bancaria bien, pues mucho más baja, ¿no? O sea, en México, si ponemos todo el crédito que da la banca comercial al sector privado no financiero, es decir, tarjetas de crédito, crédito a empresas, o sea, eliminando crédito entre gobiernos y entre bancos, esto solo es 18.4 puntos del PIB. ¿No? En Perú esto es como 24%, en Colombia es como 45%, bueno, Brasil 60%, Chile más de 72%. Entonces, eso hace también que la forma en cómo se lleva a cabo la política monetaria y cómo funciona la economía, pues sea muy distinta, ¿no? O sea, en México sabemos que las empresas se financian a través más de proveedores que de la banca, etcétera. O sea, hay mucho por hacer en el tema de crédito en México, y para, desafortunadamente, para las personas más vulnerables que no tienen acceso a crédito, etcétera, pues luego tienen que recurrir a opciones muy, muy, muy caras para poder obtener algún préstamo. Entonces, esa parte no la compartimos con tantos mercados emergentes como podríamos pensar. Entonces, es otro factor que es diferente a otras economías en el mundo, ¿no? Y que hay que ponerlo en todo este estudio de los ciclos, ¿no?
Claro, y sí, mencionas esta parte porque creo que un gran activo de México sin duda es la autonomía del Banco de México. Pienso sobre todo en la Argentina, ¿no? Como un caso totalmente en el sentido opuesto. Y quizás Brasil, que ha construido su autonomía en cuanto a su banca central más recientemente. Ahora, algo que me llama la atención del cómo marcaron el ciclo es que lo marcan, digamos, ya en expansión desde mayo de 2020, pero todavía ese 2020 cayó la economía en su conjunto 8.3%, entendiendo obviamente que el segundo trimestre de 2020 creo que es el peor en la historia económica de México desde que se había registro, al menos en el número, ¿no? Porque ha habido crisis realmente más profundas, sobre todo la de inicios de los 80 y quizás la de 94-95, que me sorprendió por lo corto. Yo, pues eso sí me tocó y parecía que era infinita y duró solo 6 meses de acuerdo a lo que ustedes dieron a conocer. Pero ¿cómo explicar esa parte, digamos? Y me refiero en la última fase de expansión desde mayo a la fecha, entendiendo pues ese dato que ya ha dado.
Claro. No, bueno, nada más dos puntos aquí que son bien relevantes que mencionas, ¿no? Uno, yo creo que la peor contracción económica a veces no viene acompañada con ser la peor crisis, ¿no? Bien lo mencionas tú, yo en 94 también me tocó a mí y la sufrimos en serio y parecía infinita y no parece que duró tan poquito. Pero lo que pasa es que la contracción económica, la parte del ciclo económico, realmente duró poco, ¿no? Las exportaciones realmente con habernos conectado con el Tratado de Comercio recientemente y con la depreciación cambiaria tan fuerte que tuvimos, eso ayudó a que hubiera un rebote tremendo de las exportaciones y todo el comercio internacional y que la actividad económica se recuperara rápido, ¿no? Ahora, el problema fue que no nada más la parte, digamos, de recesión fue recesión y ya, sino que vino acompañada con inflación por arriba del 50%, vino acompañada con una depreciación cambiaria tremenda, vino acompañada con quiebra masiva de bancos en 94, en 95. Entonces, claramente, pues eso hizo que nosotros la sintiéramos muy profunda y muy larga. Pero vamos, lo que voy a decir es la diferencia entre crisis y recesión, ¿no? Ahora en la recesión que vivimos recientemente con el tema principalmente de COVID, pues realmente fue una contracción económica la peor, como tú ya lo mencionaste, que hemos tenido desde 1980 al menos. Y lo peor es que vino, o sea, fue muy, muy, muy profunda, pero a la vez no vino acompañada de estas cosas como crisis de inflaciones arriba del, pues ni siquiera de dos dígitos, ¿no? Depreciaciones cambiarias tremendas. Entonces, eso hace una diferencia tremenda y justamente ahí es donde hay dos cosas clave, ¿no? Que tú ya mencionabas. Una es la autonomía del Banco de México, que es clave para que efectivamente las recesiones no vengan acompañadas de crisis mayores. Y dos, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Hacendaria, ¿no? De 2006, que se ha seguido respetando, ¿no? La cual es como una especie de, pues no quiero llamarle autonomía de la parte de Hacienda, pero una especie de, bueno, pues, ser de responsabilidad fiscal que se ha mantenido, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a separar estos dos conceptos de crisis y recesión, en lo cual creo que explican un poco justamente el sentimiento que tienes y que lo comparto definitivamente.
Sí, y que ahí, y eso digamos en la parte política, no necesariamente en el análisis puramente económico, creo que sí es clave una de las cosas que distingue a esta administración por el tono, digamos, en términos de programas sociales ambiciosos, amplios, la retórica y lo que uno quiera, pero donde sí se distingue, digamos, de los liderazgos típicos de América Latina e izquierda, si así se puede llamar, es en esta parte en donde el presidente de la República es realmente conservador en lo fiscal, ¿no? Y eso quizás jugó en, más bien no, quizás jugó en contra, lo digo categóricamente, en términos de las medidas contracíclicas que no hubo básicamente, salvo lo que articuló la banca y el sistema financiero con el Banco de México, algunas instancias aisladas como el Infonavit, pero realmente, pues ahí, digamos, nos jugó en contra, pero en el conjunto, pues no es un asunto menor esta parte conservadora en lo fiscal, porque también, pues mantiene a México dentro de ciertos parámetros, lo cual no es típico de este tono, digamos, ideológico, que por lo menos si uno observa en la región. Ahora, Gabriel, por último, preguntarte, ¿cuál dirías tú que es la fragilidad? Porque ahora que veía el World Economic Outlook, el pronóstico que hace el FMI para la economía, decía, Estados Unidos, decían lo mismo, ¿no? Va a entrar en una recesión. Ellos no la veían tan light, pero decían, está muy frágil, digamos, cualquier cosa que cambie. Poco lo vimos esa fragilidad expresada en la invasión de Ucrania, que ya veníamos con una dinámica de altos precios de los alimentos, de los energéticos, no tanto, pero sí, y se agudizó rápidamente y se aceleró mucho la inflación después de ello. Y en ese contexto preguntarte por la fragilidad de México. ¿Qué tan frágil ves a México en términos de los años que vienen, 2023 y 2024?
Pues mira, al igual que muchas economías en el mundo, pues sí, sí estamos, somos frágiles, y sobre todo pues estamos tan conectados a Estados Unidos que eso sin duda preocupa. Temas que nos pueden ayudar para no estar tan frágiles. Claramente, el tema fiscal que ya tú mencionaste, ese ha sido clave, porque realmente pues vimos vulnerabilidades muy fuertes, inclusive en Chile, en Perú y en Colombia hace 3 semanas, ¿no? Que tuvieron una depreciación cambiaria, ¿no? El peso chileno se fue a máximo histórico, etcétera, ya se regresó un poco, pero vamos, en ese sentido, creo que México está bastante protegido con esta responsabilidad fiscal, con un Banco Central autónomo que ha estado respondiendo adecuadamente. Eso nos ayuda mucho. Nos ayuda también el tema de, como comentaba yo, que todavía nos falta un poco de rebote. Eso no es que claro, no te haga vulnerable, pero ayuda a que pues sigas creciendo a pesar de lo que sea casi. Y un punto adicional es este tema de relocalización que hablábamos, ¿no? Y de demanda contenida en Estados Unidos. Esta demanda contenida es gente que quiso cambiar su coche hace algunos meses o años y pues no lo ha podido cambiar por esta disrupción en las cadenas de suministro, etcétera. Todo eso pues creo que va a ayudar. Y somos menos vulnerables, pero claro que somos vulnerables. O sea, sí es muy factible que, claro, así como este año lo crezcamos 2%, que es lo que pensamos, el año que entra pues crezcamos más cerca del 1.5%.
Gabriel, pues un gran gusto platicar contigo. Ojalá lo hagamos más a menudo. Te mando un gran abrazo.
Me daría muchísimo gusto. Muchas gracias, Rodrigo, y te mando un abrazo y saludos a Tomás, el auditorio.
Ahí escuchamos a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Y llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho que me haya acompañado a lo largo de esta semana. Por supuesto, le echándole muchas porras a los que hacen ejercicio, a los que ya están arrancando con café. Ahora no arranqué el ejercicio, no es recomendable empezar a las 4 de la mañana. Quédese con Wendy Roa, que tiene mucha y útil información. Soy Rodrigo Pacheco, que tenga un excelente viernes.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.